que es de Anteojitos. Y el ministro este declara que si no se bajan los precios de los productos de la canasta básica, porque ya se han delimitado los verdaderos precios, el Estado va a proceder en contra de empresas que no lo hagan. En ese momento, compañeros, se tocaron los intereses de los que hacían falta casi.
Sí.
Y inmediatamente se produce el descontento total de esa decisión y además la unión a los demás grupos que estaban descontentos. Y ya le voy a contar lo que pasó también. Hay otra séptima decisión, cuando la ley comenzó a regular la importación de los artículos que hacían por las dispensas estas de las franquicias de las comidas rápidas. Eso. Comenzaron a revisar qué era verdaderamente lo que vendían en las tiendas de consumo y lo que hacían era meterlas y venderlas en otros lugares.
Sí.
Comienza a apretar la ley a todas las empresas que no están declarando sus importaciones correctamente. Esas medidas, más otras que obviamente no hay tiempo para mencionarlas, produjeron una reunión, yo sé dónde fue. La reunión fue en un lugar que se llama Dubái, del otro lado del mundo, a donde había una feria y coincidieron 6 empresarios de Honduras en esa feria. En el bar de un hotel, no sé qué hotel sería.
¿Pero fue a propósito la reunión o fue por
ellos fueron a una feria, no te puedo decir si fue a propósito o no, pero en esa feria, al calor de los tragos, dijeron, a Celaya hay que sacarlo. Sí. Ya no lo soportamos. Ahora le voy a explicar por qué. Le voy a decir cuál fue la gota que para ellos derramó
el vaso.
Mire, ve. El presidente hizo una pregunta. El Consejo de Ministros dijo, bueno, hemos tomado excelentes decisiones, el pueblo hondureño creo que está satisfecho. Quisiéramos hacer más, ya estábamos en 3 años, para íbamos a terminar. Uh-huh. Pero no se puede. Ahora le voy a hacer una pregunta, dijo. ¿Qué le garantiza a ustedes que estas medidas que hemos tomado van a perpetuarse en el país? ¿Qué le garantiza que el próximo presidente que venga no las va a cambiar? Todos nos quedamos callados en Consejo de Ministros. Yo fui el primero que le dije, presidente, usted tiene razón. Estas medidas van a durar estos 4 años que han pasado.
Que dure.
Y el otro presidente que venga ya viene marcado. Inmediatamente va a empezar a quitar una por una, por una, por una, que se me escapó una, que es la de los combustibles, que quiero mencionarla. Esa fue otra terrible, Petrocaribe, cuando el presidente baja y mantiene el precio de los combustibles, y las transnacionales vienen y se revuelven y arman lo que armaron.
Sí.
Yo estuve en una reunión donde una transnacional le dijo al presidente, si yo le paro, presidente, le dijo, la importación de combustibles, usted no dura 24 horas como presidente. Le dijo al presidente, a nuestro presidente de Honduras, yo me indigné, me paré y lo saqué empujones de la oficina, y lo insulté. El presidente de los hondureños, aquí en Honduras, se nos olvida que debemos de respetar y de querer a nuestro gobierno. Si son los gobiernos que eligió el pueblo, los tenemos que respetar. Aquí no queremos limpiar las nalgas con cuanto presidente puede existir. Está bien que se critique, pero respételo. No le vaya a usted a faltar al respeto, que es mi presidente. En otros países, tocar a un presidente, tocar a una primera dama, como aquí que es en changoneta de ellos, a niveles estratosféricos de difamación y de mentiras, no se da. Pueden bromear con un presidente, pueden criticarlo objetivamente, pero no pueden denigrarlo, que esa es la palabra que quiero utilizar, no decirle que es un ignorante que viene de botudo de Olancho o decir cuántas cosas dijeron del presidente. Pero bueno, le estaba contando, en ese momento el presidente Zelaya decide la cuarta burra. Hoy, yo aquí, voy a decir, no sé si lo ha hecho alguien más, porque conmigo estaban otras personas, estaba Patricia Rodas, Quique Flores, Milton Jiménez, en esa reunión, Tito Mejía. El presidente dijo, la única forma de hacer que estas medidas no sean revocadas por el próximo gobierno es que se vuelvan ley. Y para volverlas ley ocupamos una constituyente. Porque en el Congreso no tenemos ningún poder. El Congreso de la República tiene dueño. Así como tiene dueño la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Cuentas en esta Honduras. Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Que las instituciones gubernamentales que deben de aplicar la justicia tienen dueño, son haciendas de algunos empresarios de Honduras. Y te puedo contar anécdotas que quizás las personas que las vivieron y que yo estuve con ellos se les van a erizar los pelos de recordarlas. Yo acompañé a Rodolfo Padilla González a una reunión a donde un empresario que quería a huevos que Rodolfo le firmara el contrato de Sulambiente le puso en el speaker al fiscal de la corrupción y le dijo en el speaker, jefe, si usted quiere mañana le meto al mamo Padilla González, respondiendo a las órdenes de un empresario. Yo lo estoy escuchando. Nadie me lo está contando.
¿Empresario de San Pedrano?
No, de Tegucigalpa, capitalino.
¿Que ahora es diputado?
No sé.
¿Que ahora ocupa un puesto en el...
Pero lo que le cuento es lo que yo vi. Entonces yo me pregunto, óigame, ¿y entonces en qué país vivimos? ¿Entonces en qué estamos? Y conociendo eso, le dije al presidente, dale, yo te apoyo. Yo te apoyo. Con tal esto no sea para que te quedes vos en el poder. Contá conmigo. Y me preguntó, ¿y por qué me decís eso del poder vos? Le digo, porque Honduras no está lista todavía para poder lograr que un presidente se reelija. hay demasiados fantasmas, hay demasiadas desconfianzas en el pueblo hondureño. Y yo creo, le digo, que la ley dice que son 4 años y creo que 4 años son suficientes. Quizás no es lo correcto. Honduras debiese de tener ya gobiernos que pudieran tener la oportunidad, cuando son buenos, de que el pueblo los reelija. El país retrocede terriblemente cada 4 años,
sí,
porque el nuevo gobierno va a aprender, porque es mentira que usted pone a la máxima estrella en un puesto de esos. Por ejemplo, ¿qué sabe el doctor Roland Valenzuela de agricultura cuando lo pusieron en Pronavers? Yo lo confieso, yo no sabía nada. Yo sabía que lo único que había sembrado en mi vida, un frijol que sembré en sexto grado para ver cómo nací en una papa de algodón que me puso la profesora. Después yo no había sembrado nada. Entonces retroceden los gobiernos, compa. Hay que hablarlo con las cosas como son. Haga un inventario del gobierno de Pepe Lobo y se va a dar cuenta que más del 70% son gente que no tiene expertise en lo que está haciendo.
Experta.
No son expertas en los temas. Van a aprender, pueden ser capaces, no sé. No los estoy insultando, estoy diciendo la verdad. Pero su preparación académica no es de acuerdo al puesto que están desempeñando. Yo se lo puedo garantizar. Desde jefes, gerentes y ministros. Entonces, ese es un atraso. Entonces el presidente Zelaya me dijo, no. Y mire, yo esto se lo puedo jurar por mis hijos, si fuera necesario. El presidente Zelaya dijo, yo no me quiero reelegir. No me interesa. No me interesa. Por dos razones. Una, tenés razón, Roland. No está el ambiente para una reelección. Y segundo, dijo, la crisis mundial va a tener su impacto económico en Honduras el próximo periodo del próximo gobierno. Entonces voy a tener un buen periodo para llegar con un mal periodo. Yo mejor me retiro ahorita, que es el momento de retirar.
¿Pero ese momento lo dijo al inicio? ¿Le dijo al inicio?
Me lo dijo cuando propuso por primera vez la cuarta urna.
Pero cuando se dio los hechos, ¿cuál era la postura de él?
No reelegirse, bajo ningún punto. Nosotros luchamos por una sola cosa, se la voy a decir ahorita. Todas esas medidas que le acabo de comentar. Que dejen de estafarla a usted con el precio del diésel. Que dejen de estafarla con el precio del combustible. Que dejen de estafar al pueblo hondureño con el precio del pan. Que dejen de robarle a Hondutel, los griseros de Honduras. Que Tigo y Claro le paguen el canon de 3 centavos de dólar por cada minuto que meten a Honduras a su red, a Conatel, como dice la ley. Se están robando 4 millones de dólares mensuales. Cada una de estas empresas. Pisos que se servían para hacer escuelas, centros de salud. Que eso es lo que dice la ley. Que ellos tienen que pagar ese canon en Conatel. Cambios como lo que ya les expliqué, que no volverá a repetir. Ocupábamos convertirlos ley, abogada. ¿Y usted qué cree que hubiera pasado si llega Quique Flores con esas leyes al Congreso? ¿Usted cree que Michelletti se les iba a aprobar?
O el mismo Congreso que es patrocinado por la empresa
privada. Así es, Michelletti no se las iba a aprobar. Entonces, ¿qué se decidió? Buscar una constituyente. Una constituyente que nos permitiera perpetuar esos cambios. No para salvar al pueblo hondureño. El pueblo hondureño para salvarlos ocupa mucho más que eso. Solamente para dar un paso más dentro de la lucha de la equidad y la justicia social. Eso es todo lo que se estaba haciendo. Ese es el verdadero objetivo de la cuarta urna. No hay otro objetivo.
Pero ¿por qué no fueron claros en hablar eso? O sea, fue muy como ambiguo, muy como nebuloso, que no hablaron claro. Y de repente que la desinformación afectó mucho a lo que es los hechos.
Ahí va bien usted con lo que dijo, ya usted contestó mi pregunta. Fue más la desinformación, abogada.
Claro.
Y probablemente un poco de incapacidad de nuestra parte, y eso sí lo acepto, de no poder aclarar correctamente las cosas y decir las cosas
también,
por su nombre.
También, doctor Roland Valenzuela, que ya en ese momento el presidente tenía todos los medios en contra, especialmente los medios escritos.
Todo, ¿no? Sí,
entonces todo lo que él decía se lo tergiversaba.
No le daban cobertura. Claro, porque lo positivo por lo general, la política general de los medios es no dar cobertura. Entonces,
pues mire lo que pasa, le quiero contar porque estamos aterrizando en el día del golpe. Y es lo que quiero contar yo. Cuando se decide lo de la cuarta urna, mal manejado o bien manejado, pero con buenas intenciones, inmediatamente esta reunión en Dubái presenta esa amenaza. Dijeron los empresarios, hey, muchachos, el presidente Zelaya quiere volver ley el combustible que te bajó a vos.
Todo
los
lo
minutos
todo,
de tráfico que te quitaron a vos.
Que te quito, o sea que no va a ser temporal.
No.
Va a ser
permanente. Ya son leyes que regulan la venta de los precios y que aseguran que el consumidor final pague un justo precio por las cosas. Y que además tengan un.
Van a ser perennes.
Ya van a tener título de ley.
Sí.
En ese momento, ellos hicieron un juramento. Y si me están escuchando, ya saben que estoy diciendo la verdad y van a decir cómo sabes, tío. El mayor van a ir a matar ahorita que salga. Dijeron, vamos a sacar a Zelaya del poder. Y entonces articulan, pagan un lobista en Estados Unidos.
¿Un?
Lobista, que es uno de los hombres más poderosos en Washington para hacer lobbies en el Congreso y en el Senado americano. Yo se lo he pedido, se llama Smith. Les cobró 4 millones de dólares por hacer ese lobby y de empezar a desinformar a Zelaya en el Senado, en el Pentágono, en la CIA, en el FBI, con diferentes acusaciones para lograr rebalsar el vaso de la tolerancia de Estados Unidos a un presidente que no ha hecho ningún pacto ideológico, que no está poniendo bases militares de Venezuela en Honduras, que no estaba secuestrando niños, como dijeron algunos bárbaros aquí en Honduras, que Chávez iba a llevar los niños, se iba a llevar las niñas, se iba a secuestrar las empresas, iba a desterrar a los ricos, todo ese montón de mentiras que dijeron, que son totalmente falsas, que deberían de darles pena repetirlas, porque el otro día escuché ahí a un bárbaro volviendo a repetir esas cosas como que si el pueblo fuéramos pendejos, y el pueblo no es pendejo, el pueblo es vivo, y esa papá se terminó, son mentiras. Ellos lo que hicieron fue frenar un cambio económico que beneficiaba a la clase social desposeída de este país. En ese mismo momento, y lo va a dar el nombre, este señor logra, mire que le ha dado nombres, ponga atención, logran articular a una mujer, nadie sabe esto, estarán escuchando la gente ahí, nombran a una mujer, la que coordina el golpe de Estado, la que dejó olvidar estos papeles en el Hotel Plaza San Martín de Tegucigalpa, y que el bartender del hotel me busca a mí y me dice: doctor, han dejado estos papeles aquí olvidados y se los quiero entregar. Es tarde, porque ya le dieron el golpe de Estado al presidente. Pero aquí están, para que les sirva de prueba. Se llama Jacqueline Sandoval.
Jacqueline Sandoval.
Así es. Es una mujer graduada en West Point, hondureña, con honores, formada luego en los Rangers de Estados Unidos, que fue la encargada de operar y de coordinar el golpe de Estado en Honduras. Y cuando digo coordinar y operar, es la que hacía la socialización y la instrumentalización del golpe de Estado. La que dejó estos papeles, la que en estos papeles tenía una agenda previa a los hechos, la que coordinó que le entregaran a cada uno de los que sirvieron como ejecutores del golpe en su momento para que dijeran, escribieran y declararan lo que ellos querían que declararan. Lo que está en estos documentos que yo le he enseñado hoy, Neto. Aquí, en la base de cada hoja de estas, a donde dice: abogada, este es el decreto de la cuarta urna ya publicado, hay que declararlo ilegal, ya se habló con la Corte Suprema de Justicia y están de acuerdo, espero llamada, y la firma una MB. ¿Qué tiene que andar la Procuradora General del Estado en aquel momento respondiendo a órdenes de una tal MB? ¿Qué tiene que andar haciendo un poder del Estado relacionado con otro cuando tenemos claramente en la Constitución que los poderes son independientes? ¿Qué anda haciendo la Procuradora Rosa América metida en la Corte Suprema de Justicia, que es otro poder del Estado? O sea, le estoy dando datos fidedignos, claros. Estos documentos algún día lo conocerá el pueblo hondureño, algún día.
Ok, relacionado con eso, con esta documentación, sí, y esta persona que tiene que ver con todos los hechos que se dieron, ¿qué papel juegan los Estados Unidos, el embajador Lorenz?
Bueno, mire, yo aquí, a ver si no me quitan la visa. Yo aquí tengo un documento. No, a mí no me importa.
¿Tiene visa usted?
Sí, tengo.
¿Visa americana?
Toda mi vida he tenido.
¿Ha viajado?
Yo estudié en Estados Unidos, Lorenz.
¿Ha viajado?
La gente es que habla papá. Mire,
¿después del golpe ha viajado?
Sí, he viajado.
¿Sí?
Saqué a mi familia allá por presiones. Aquí hay una nota del 10 de junio. 10 de junio, sobre el decreto, sobre el borrador, aquí dice borrador del decreto de la destitución del presidente Zelaya. Aquí lo tengo, yo lo estoy enseñando, pues no estoy hablando paja. Aquí está la exposición de motivos al Congreso Nacional. Este es el número de acta, mire, el 28, óigame, mire la fecha, 28 de junio del 2009. Tiene ahí arriba, ¿verdad? Pero ellos se lo entregan, firmado por Ricardo Rodríguez, José Toribio Aguilera, que me da vergüenza como hondureño, un hombre tan viejo y tan nefasto. Rolando Dubón Bueso, Rigoberto Chan Castillo y Gabo Alfredo Jalil Mejía. Aquí está el borrador, 10 de junio, embajador Lorenz. Este es el decreto que me entregó Micheletti. Le faltan algunas correcciones, pero urge su opinión. ¿Qué tiene que andar haciendo el embajador Lorenz, metidos en los asuntos internos de Honduras?
¿Qué tiene?
Dando opiniones de un borrador que es nada menos que la destitución del presidente Zelaya. ¿Qué tiene que andar haciendo en estas cosas? Es mi pregunta, yo solo pregunto. Yo tengo el documento en mi mano. Lo estoy leyendo aquí en su programa, Neto, con toda seriedad. Entonces, ahí respondo yo su pregunta. Yo no soy quien para poder decir hasta qué
nivel. ¿Qué papel jugó? ¿Qué papel jugaron?
¿Qué papel jugaron?
Pero de que estuvieron involucrados.
A mí me llama mucho. Cuando el santo es demasiado santo, dice, se duda. A mí ese amor tan grande que Lorenz le tenía a Zelaya de repente, después de que no lo corría, siempre me llamó la atención. Yo aquí, en este expediente que me entregó este humilde hondureño, que para mí es un héroe, algún día cuando los hondureños salgamos de esta crisis que no ha terminado, quizás vamos a tener la oportunidad de levantarles a honor de mucha gente gente que murió por defender su país, por defender sus sueños, gente que fue secuestrada, que fue golpeada, que fue torturada, violada por las fuerzas militares mal orientadas de nuestro país. Hondureños disparándole con las propias escopetas de los hondureños a los hondureños.
Es doctor
una,
Valenzuela,
es una aberración.
¿Qué papel jugó las Fuerzas Armadas de Honduras en todo esto?
Fueron a traer a Mel y lo metieron al mamo en una...
Pero fueron tontos útiles
en
o participaron.
En un avión y se lo llevaron.
¿Qué papel jugaron?
Bueno, mire,
¿recibieron órdenes?
Le voy a dar aquí una listita yo y usted, ahí nos hacemos la pregunta. A mí me gusta hablar aquí, y ahora que estamos ya metidos en el tema del golpe. Que yo creo que la gente está cansada de hablar de esto, pero...
No.
Es parte de la ilustración.
Yo creo que...
Estamos ilustrando al pueblo.
Yo quiero decirle algo. Aquí se lo digo honestamente.
Solamente quiero ver si caen dos llamadas. A ver si nos están escuchando.
Me van a insultar, hombre.
Nos están escuchando. No, solamente quiero probar, medir la temperatura.
Mira, el otro día, que me van, ya van a poner a que me insulten ahí. Mire, escucha.
Dos llamadas, ¿no nos están escuchando? No, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, escúchame bien. Si sí, no los habilité. No,
ahí está. Dijo,
usted es bueno para andar viendo papadas. Mire, ven. Escúcheme bien. Aquí le voy a... Solo déjeme leerle esto antes. Fíjese.
Vale, pues.
Este es un borrador de una nota que estaba en ese legajo de papeles. Tiene el borrador tiene una fecha. Y lo que están haciendo es un comunicado en el Congreso Nacional. Es un comunicado supuestamente a la comunidad internacional. A donde están informándole... que el Estado Democrático de Derecho fue persistentemente quebrado por el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, quien de modo reiterado violó la Constitución de la República. Y es lo que está diciendo este comunicado del Congreso Nacional. De esta manera, el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales se atribuyó de facto la supremacía de todos los poderes del Estado. O sea, ellos acusan en este comunicado del Congreso Nacional, que nadie lo tiene, que el presidente Zelaya se había apoderado de todos los poderes del Estado. Pero lo que le quiero contar es esto. En la hoja que le sigue... hay una listita de las personas que estaban en esa reunión.
En esa reunión.
A donde estaban discutiendo un borrador de cómo acusar al presidente Zelaya de cosas que no eran ciertas.
De la lista.
Por lo que dice aquí. Dice, observación una, dice. La persona, el inciso 5, a donde se acusa al presidente Zelaya de usurpar funciones, no está bien sustentada. Necesita mayor evidencia. Por favor, de forma inmediata, presentar documentos que prueben la violación del presidente a el Estado de Derecho de Honduras. Espéreme, entre paréntesis. Escuche bien. Llamar a Marcia Villeda para que consiga estos documentos. ¿Qué es esto?
Marcia Villeda.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen estas notas al pie de la letra de documentos que le pertenecen a un poder del Estado de Honduras? Yo le voy a decir así en conclusión para no seguir...
con razón,
refiriéndome a un montón de detalles que obviamente...
con razón, Marcia Villeda,
no se va a poder hacer en un solo programa, pero le quiero decir algo. Al final, lo que hubo aquí fue una conspiración de varios sectores de Honduras. Sectores poderosos, por supuesto. A los pobres los dejaron a un lado para quitar a un presidente que les amenazaba con hacer permanentes las prebendas que les logró quitar en su gobierno para dárselas y devolvérselas al pueblo hondureño. Por esa razón... van y coaccionan a las Fuerzas Armadas, que era el último escudo de defensa del presidente, que se habían mantenido leales al presidente. Romeo Vázquez Velázquez, cuando fuimos a bucear a los cayos cochinos, Romeo Vázquez Velázquez llevó los documentos de la cuarta urna. Parecía niño corriendo de un lado para otro, enseñándole los diseños de la cuarta urna al presidente. Mirá, presidente, ¿te gusta este? ¿O preferís este? ¿O te gusta este color amarillo o este azul? Yo lo vi, y lo vieron otro montón de personas que estaban conmigo, en el Hotel Christopher Colombo de Trujillo. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que está apoyando a su presidente como lo manda la ley, de repente viene y cambia totalmente su posición? Radicalmente. Y eso hace que se perpetúe el golpe de Estado. Ahora, pasó algo. En el momento que esto sucede, la orden que hay, que está en estos documentos, en el cronograma que ya le enseñé, es que al presidente Zelaya se le lleve a juicio. Sí. O sea, aquí lo escribe la persona que planifica el golpe. Aquí dice...
parte de las instrucciones eran esas.
El 20 de mayo, dice, la Procuraduría General de la República se pronuncia a favor de las pretensiones del ministro del Ministerio Público. Hay que presentar demanda y pedir que se entable un proceso judicial en contra del señor presidente de la República. ¿Qué fue lo que sucedió? Era fin de año. Venía la cuarta urna. La única excusa mentirosa que tenían para secuestrar al presidente era... la cuarta urna, que era una encuesta que se estaba celebrando en nuestro país, como cualquier otra encuesta que se hace a nivel nacional. Entonces lo que hacen es esto, se dividen los golpistas. Sí. Un grupo de golpistas dicen, no, no toquen al presidente. No lo vayan a tocar. No tienen todavía los procesos. No han hecho lo que tienen que hacer. No me han cumplido el plan que hicimos. Se les va a revertir este golpe de Estado. Pero como Micheletti ya está zampado en la burra, ya Micheletti está empoderado, ya tiene los bigotes hechos y se ha repartido todos los ministerios, entonces viene y de inmediato convence a través de una articulación perversa a las Fuerzas Armadas y de esa forma logran perpetuar el golpe de Estado militar que se produjo el 28 de junio para ahí, la tristeza de todos los
ahí problemas. Se involucra a Carlos Flores.
Bueno, mire, los involucrados, como les repetí, son los hombres que mandan en este país, que tienen el poder por el, que tienen el sartén por el mango.
José Rafael Ferrari está involucrado, ¿no?
Se hizo el enfermo y se fue para Estados Unidos porque le había muerto la mujer y ya estuvo internado, pero desde allá dejó las órdenes dichas, que en su canal a Renato y a Edgardo Melgar, que me da mucha pena porque es un hombre de nuestra generación, se dedicaran a volarle maceta a Mel y hacerle caso a las instrucciones que daba Billy Joya.
Ahí les deja la línea, Ferrari.
Ferrari se hace el enfermo, se va allá porque como él se da cuenta que no siguen el procedimiento que les dieron los halcones, que no siguen el procedimiento que el embajador americano aceptaba, que era que al presidente lo enjuiciaran, y una vez enjuiciado que lo sacaran, como saben que se les dividió la naranja, entonces gente inteligente como Carlos Flores. ¿Sabe quién fue el primero que llamó al presidente Zelaya cuando era el golpe de Estado?
¿Qué?
Carlos Flores.
Atesorado.
¿Sabe quién fue el primero que fue la doña Xiomara?
Muchas gracias.
Carlos Flores. Le puede decir, primera dama, yo estoy con usted. Primera dama, yo no tengo nada que ver con el golpe. Falso. Ellos estaban de acuerdo con lo que se iba a hacer. Pero como había una facción, le puedo usar una palabra sin ofender a nadie.
Claro.
Dentro de los golpistas estaba la facción chuña.
Chuña.
La facción patapartida. La facción de los que venían de abajo y que estaban desesperados por hacerse del poder. Esos se desesperaron. Y apoyados por cierta facción de los que tienen ahora corbata y cuello blanco, perpetraron el golpe de Estado. Aunque estaban divididos, lo hicieron y lo agarraron. Por eso es que Micheletti sale diciendo, me traicionaron, dijo. Algunos que estaban conmigo, dijo, me traicionaron, dijo. Claro, porque se le dividió y estos jugaron un papel sin poner la cara. Pero perpetuaron el golpe de Estado. Dejaron que murieran muchos hondureños, Neto. Que golpearan a muchos hondureños, que eso no es correcto. Que secuestraran mujeres y las violaran. Este ha sido uno de los actos más bochornosos de la historia de Honduras y de Centroamérica. El mundo los condenó, los echó de las organizaciones a donde se consensúan los temas más importantes del mundo. Les dijeron, señores, ustedes son unos golpistas, son unos violadores de los derechos humanos.
Eso quedó marcado ya.
Quedó marcado para toda la vida. Aquellos que se llenaban la boca diciendo que era una sucesión constitucional, no les ha quedado más que simplemente cambiar su discurso y hacerse los locos.
Una pregunta.
Pero espéreme, pero quiere que le cuente algo y lo voy a decir aquí sin tanta papada. Habemos algunos que queremos que se haga justicia.
Sí.
No es posible que aquí en Honduras, aquel que se volvió una gallina porque sus hijos no tenían que comer y porque una hija estaba muriendo de hambre, vaya a la policía y la meta al mamo, y los que son los responsables de tener comiendo mierda más de 6 millones de hondureños, estén felices en sus casas con guardaespaldas y con militares cuidándolos del pisto del pueblo. Eso no puede ser. Aquí hay que condenar a los responsables del golpe de Estado. Y hay que decirlo de frente como hombres valerosos. No andar con discursos de medias tintas. No andar pidiendo constituyentes sin decir realmente la verdad de las cosas. La verdad de las cosas es que aquí se tiene que hacer justicia. Y que hay que luchar por la justicia. Por la justicia a favor de la gente. Y mientras no se condene, escúcheme bien, mientras no se condene a los responsables, esa comisión de la mentira, perdón, esa comisión de la verdad que han conformado en Tegucigalpa, que ya se sabe lo que va a decir. Va a decir que sí, que fue un golpe de Estado, pero que Mel lo provocó, porque estuvo provocando a la gente con sus decisiones. Eso es lo que van a salir diciendo con un gallo gallina. Y quieren que se lea dentro de 10 años la decisión. Yo le voy a decir algo, y lo voy a decir claramente en este momento. El gobierno de Honduras, el Estado de Honduras que administra los activos del país, no va a poder salir de este atolladero. No va a poder garantizarle a sus hijos, abogada, a tus hijos, Neto, a los míos y a los de todos los que están aquí, que este es un país a donde se puede trabajar y se puede tener el sueño de alguna vez. ¿Cuál crees vos que es el sueño de una persona pobre, Neto? ¿Cuál era tu sueño cuando tenías 10 años, vos? Tener el carro que tenés ahora, voy a tener buen carro, te felicito, va. Me alegro por ti, pero ese era tu sueño. Decías, pucha, tener una nave como la que el vecino que tenía billete y llevar una buena chava, va. Ir a rolear ahí, a la abogada la lleva a rolear, no.
No.
Llevar a rolear a tu novia, ese era tu sueño. Ajá, pero otro montón de hondureños no pueden, vos. Otro mejor lo te miran pasar que les dejas el humito del diésel, porque están muriendo de hambre. Solo te ven en la música, tum, tucutum, tucutum, pero no lo la escuchan, compa. No tienen oportunidad de moverse y ni meterse en un carro de esos. Eso, señores, esa presión social que no encuentre una válvula, la única forma de lograr compensarla va a ser condenando a los responsables de golpe de Estado, no premiándolos. Y segundo, entregándole a Honduras un país con una Corte Suprema de Justicia, con una fiscalía, con un Ministerio Público independiente.
¿Qué sueño?
Y que no responda a los intereses de unos pocos, sino que responda únicamente a lo que la ley ya tiene escrito en sus hojas permanentes, que son el estandarte de un país. ¿Sabes lo que decía Aldrich, que es el fundador y el creador de la Constitución argentina y alemana? Decía, la Constitución de un país es como la coraza del guerrero romano, que entre más abolladuras tenía en su escudo, más amor le tenía porque le había salvado la vida. Eso es lo que debe de significar una Constitución aplicada por hombres que estén al servicio de la ley y no al servicio de otros hombres.
¿En qué momento se divorcia el señor Zelaya de su mismo partido?
Buena pregunta. Yo coordiné esa papada. Mire, ve. No es que se divorció.
Por decirle
sí,
un nombre.
Le voy a explicar lo que pasó. Elvin Santos es el hombre más mentiroso de esta tierra.
Ahí.
¿Ah? Elvin Santos hoy dice una cosa y mañana dice otra. Sí.
La postura de Elvin siempre fue gallo.
Elvin tiene los dos defectos que un político jamás puede tener. Es traidor y es cobarde. Sí. Esos son los dos defectos que son prohibidos en política. Por eso nunca es el presidente de Honduras.
Eso le iba a preguntar. ¿Elvin nunca va a ser presidente?
Nunca jamás. No hay forma. No existe camino. Porque no le digo que tiene los dos pecados capitales. Pues es traidor y es cobarde. No da la cara. Elvin yo lo lanzo. Él lo sabe. Yo le armo sus cuadros a nivel nacional. Y después cuando está todo armado, que tiene en el bus la gente, en el bus el diésel, el chofer puesto, cierra la puerta y se va. Y nos deja fuera con el presidente. ¡Qué huevos de jodido! Eso no, así no es la vida. Esa no es la forma en que se comporta un líder. Sí. Entonces, no es que nos divorciamos, abuela, sino que desgraciadamente fuimos incapaces. Aunque el presidente Zelaya, pobrecito, siempre me decía, mira, me dice, tengo miedo de crear un buitre que nos saque los ojos, me decía con él. Y me lo repetía cada rato. Y eso fue lo que nos pasó.
Nunca, siempre tuvo duda él con Elvin.
Siempre tuvo dudas. El presidente Zelaya tenía razón. Elvin agarró su bus y se lo llevó y nos dejó en una parada nosotros empolvados. Y obviamente tenemos...
Según él a la carrera, queriendo llegar primero a la meta.
Y lo cachimbearon porque el pueblo liberal no iba a votar.
No lo aceptó.
Por alguien que estuviera involucrado y estuviera avalando esas acciones del
20. La firma de la supuesta renuncia...
Aquí la tengo.
¿Es falsificada? ¿Se la falsificaron al presidente?
¿O lo hicieron que firmara?
¿O lo hicieron que firmara?
El único que hace la firma igual que el presidente Zelaya soy yo. Yo no he firmado esa hoja, y el presidente Zelaya tampoco. Así que esa firma es falsificada, no tiene ningún valor. Sí, es cierto, le hago igualita la firma.
La firma,
pero yo no se la he firmado, o sea, aquí tengo el documento, yo te lo puedo
dejar. Porque
te lo voy a ir buscando.
Una de las especulaciones que se dan es que pudo haber algún tipo de coacción para que él la firmara.
Pero no.
En determinado momento que hicieran que firmara.
Sí, yo sé, pero en ningún momento el presidente Zelaya firmó su renuncia, eso es
ni
totalmente falso.
Ni aunque lo hayan acorralado.
Es que nunca lo acorralaron, fueron a sacar una hoja, la falsificaron y le pusieron una firma. Eso lo hizo Marcia Villeda, ella la falsificó.
Marcia Villeda.
Ella fue, y después la fueron a declarar inocente en un juzgado.
Sí, fue querida por la fiscalía.
Lástima, Marcia es una buena persona. Ella no tiene experiencia, se metió con unos tiburones, que estos tiburones son capaces de hacer que un pingüino vaya a la luna, compa. Son terribles con la mentira y con la lengua, son capaces de manipular hasta el más vivo. Están acostumbrados a que
momento,
el establishment político
Rora, sea. ¿En qué momento se pelea el señor Zelaya con don Roberto Michelete? ¿En qué momento se vuelven ya casi enemigos? A muerte casi. Tal vez no a muerte, pero sí...
Buena pregunta también, porque usted cuando ya andaba aguerrido. Mira,
bien. No tiene la firma ahí.
La estoy buscando, ya la voy a encontrar, pero escúcheme esto, fíjense bien lo que pasó. Le voy a contar la historia para que la sepa el pueblo hondureño, hombre. Total tenemos media hora, mire.
Total tenemos hasta las 12.
Escúcheme esto. Presidente Zelaya nunca fue amigo de Micheletti. Nunca fue amigo de Micheletti.
Solo saquemos una. Solo una vez.
Va, pues déjale, sáquela.
Buenas noches.
Han habido ahí, pero...
No, es que hemos querido sacar llamadas.
No, yo sé, ya me está dando señas, yo leo que no se me las pase. Mire, escúcheme, le voy a contar. Presidente Zelaya nunca fue amigo de Micheletti. Yo le voy a explicar por qué. Fueron compañeros en el Congreso Nacional en el tiempo de Ascona.
Sí.
En el tiempo de Callejas, Mel acepta un puesto en la Junta Directiva. Y entonces Micheletti, que lo quería, se enojó. Entonces todos los días que había sesión en el Congreso, Micheletti iba por atrás y en el oído le decía a Mel, traidor. Hijo de tantas, todos los días que había sesión, porque Mel se sentó en la junta directiva de un gobierno cachureco y Micheletti quería él ese puesto. Entonces, desde ahí el presidente Zelaya y Micheletti se distancian. En la campaña de Flores, en la casa de Valentín Suárez, en Comayagua, se van a los puños. Eso no lo sabe la gente.
Micheletti
y Mel,
y el señor Zelaya,
siendo ambos diputados, peleando tonteras de coordinaciones y de ministerios.
Mel cuando empezaba a incursionar en política.
No, hombre, bueno, era ya ministro, compa, y era ministro del FIS. Se agarraron a maceta porque Micheletti acusaba a Mel que estaba haciendo política en el FIS, lo cual era cierto. Pero, ay, cada quien tiene los derechos y la política es difícil de pararle, y mientras uno
todo el mundo la hace,
respira, aspira.
Saquemos una llamada, Joruna. Buenas noches. Nada.
Hola, es corto.
Hola.
Vamos, ya no.
¿Aló?
¿Qué es el líder?
Ahí
está.
¿Aló?
¿Aló?
Adelante.
¿Aló? Buenas noches.
Sí. Adelante, ¿lo escuchamos?
Aquí estoy hablando para felicitar al doctor Roland Valenzuela.
Finalé.
Por todas las cosas que ha dicho ahorita que yo no las sabía. Yo lo he admirado mucho a él desde antes, pero ahora lo admiro más y le tenemos más aprecio, mi persona y toda mi familia.
Bueno, gracias, gracias, muy amable. Entonces, fíjese, no mando la firma aquí, pero se la prometo dársela. Fíjese bien lo que sucede, líder. Micheletti, cuando busca la presidencia del Congreso y hace la negociación con Mel Zelaya para que Mel lo meta en su estructura cuando ya Mel iba a ganar las internas, le pide el Congreso. Le dice, mira, presidente, yo te apoyo con 40 diputados o 30 que tenía el jefe de la bancada. Pero no te metas, déjame que yo sea el presidente del Congreso. El presidente le dice, mira, yo lo que te prometo es no meterme. ¿Va? No voy a apoyar a nadie, pero vos tenés que hacer tu fuerza porque yo como presidente no tengo nada que ver en el Congreso. Entonces Micheletti arrancó a apoyar a Mel en las internas. Nos hizo una única reunión en Progreso que fue un fracaso. Le llegaron como 200 personas. Y desde ahí se enojó conmigo porque yo le dije en la plataforma, oíme Micheletti, fracasaste en esta reunión.
Ahí en la tarima.
Puso, vos que todo el tiempo andas en contra mía, y de ahí me odió para el resto de su vida.
Ajá.
Pero lo que te quiero contar con esto es que Mel nunca tuvo buenas relaciones con Micheletti.
Nunca
personales.
Fueron...
Pero políticos estaban
políticos,
ahora, juntos por intereses.
Con Carlos Flores sí fueron muy... Carlos Flores, Mel siempre fue creo yo, un común alumno de Carlos Flores. Fíjate. Cuando Carlos Flores fue presidente, Mel fue director del FIS.
Sí, ¿verdad? Correcto. A mí me contaba Mel que en la campaña...
Siento que fue como un alumno de
Carlos Mel Flores. Presentaba a Carlos Flores, o sea que Mel le decía, vaya, presénteme usted, Mel. Entonces ya le daba el micrófono. Entonces dije que Mel quedaba y le decía, con ustedes, pueblo liberal, el hombre de la reforma, a la tenencia de la tierra, el hombre líder, el hombre que hizo esto, el hombre que hizo lo otro. Entonces ya, Carlos Flores, entonces ya se sentaba. Entonces le decía a Carlos Flores, ajá, ¿y ahora qué voy a decir yo? Sí, ya lo dijo todo usted.
En la introducción dijo
óigame, usted como presentador no sirve, le decía. Entonces,
ellos sí fueron bien amigos.
Eran buenos amigos, pero Carlos Flores ya, cuando el presidente Zelaya llega al poder, en el proceso electoral, Carlos Flores le pierde... O sea, empieza a ponerle obstáculos al presidente Zelaya para que él gane las elecciones y ahí se distancian.
Ahí se distancian.
Sí.
Pero porque ya obedecía más a su interés económico que al interés político.
Sí, porque les daba... Es que mire, el presidente Zelaya es un hombre difícil de controlar. Es un hombre...
Indomable.
Él no tiene jefe, no tiene bancos, no tiene empresas, no tiene nada. Es ese solo, es ese solito. Es ese
un macho sin dueño.
Es el día que se vaya, solo lleva la guitarra porque se muere y se la quitan. El caballo porque le encanta andar en el pelo de la mula. Y la moto, que eso es lo que le encanta a la vida.
Doctor Robert, ¿tiene dinero Mel Zelaya?
No, está bien fregado financieramente. Yo, en este país que hay una cultura tan difícil que cuando uno llega a un puesto ya sos ladrón, ¿verdad? Solo te nombran y ya sos ladrón. Es bien difícil que la gente le crea.
Aquí,
sí, a mí mis amigos me dicen, no, hombre, líder, usted tiene que estar defendiéndome, no diga que me les pobre. Pero yo que sé la verdad, líder. Presidente Zelaya hace poco le entregó la casa que alquilaba en Valle de Ángeles, que los medios decían que tenía una mansión en Valle de Ángeles, la alquilaba a Nadine Lefebvre. Nadine ya le pidió la casa de regreso, tuvo que ir a guardar sus cosas a una bodega. Es un hombre de escasos recursos personales, más bien
pero
tiene problemas financieros.
¿No? O sea,
el patrimonio es lo... Se lo cuenta como me lo dice él. Todo se lo mamó en política. Hace 30 años. Desde que se metió en política empezó a arreglar todo, a vender propiedades para poder seguir haciendo política.
Patrocinando.
Vendió las empresas para estar patrocinando política hasta que pudo llegar a la presidenta y cuando llegó, lo que le quedó.
Y la famosa carretilla que todo... Que
¿de Quique
todo,
Flores?
Que todo mundo... De orden público.
Bueno, imaginé que a Quique Flores le dicen comandante carretilla, le dicen al pobre Quique Flores.
Él tiene orden de captura.
Y le va, tiene como 11. Le voy a contar una cosa.
De captura.
Sí, ¿cómo va a regresar Mel a un país así?
No,
¿cómo va a regresar Quique Flores, el presidente? ¿Cómo va a regresar Quique también a un país así, donde no hay seguridad jurídica?
Pero es que contra Mel no hay orden de captura.
¿Quién dice?
Yo nunca las he visto.
Por eso es que no,
no solamente eso, sino que dijo Oscar Álvarez el otro día que si venía lo metía al mamo. Lo dijo Oscar Álvarez en los medios de comunicación.
O sea, que hay nacionales.
Claro, y además dejó un montón de juicios. Presidente Zelaya quiere venir a su patria porque él ama Honduras y quiere seguir luchando porque tiene el derecho a hacerlo y tiene derecho a vivir en la tierra que lo vio nacer. Ahora, no puede venir sin una seguridad a su familia y a una seguridad personal, porque no hay ningún hombre que dé más de lo que él ha dado, como él dijo en la carta. Oye, me lo entregué todo, dijo. Lo di todo a cambio de la constituyente y se han olvidado de mí.
¿Peligraría si viene el señor Zelaya que lo le quite
su integridad física?
Aquí hay sicarios pagados para matarlo.
¿Al señor Zelaya?
Sí, señor.
Sí.
Pagados por diferentes grupos económicos que no quieren ver. Bueno, la orden cuando fueron a sacar a Mel a su casa era matarlo. Era fingir que la Guardia Presidencial se opuso, que hubo tiroteo y que en el tiroteo un tiro le pegó a él. Ese era el plan original. Pero hubo un hombre, que no va a dar su nombre, que se opuso. Así y entonces lo que hizo fue que cuando llegó el grupo élite a traer al presidente a su casa, él mandó 500 elementos militares para que hubieran 600 ojos viendo lo que pasaba. Entonces ya la cúpula élite que mandaron a secuestrarlo ya no pudo proceder con el plan de aniquilar al presidente el día que lo secuestraron.
Y se sacaron tantas cosas, ¿verdad? Especulaciones cuando lo capturaron, ¿verdad?
¿Qué decían ustedes?
Tanto. Que estaba, bueno, todo lo que se hace sabe. Lo
que estaba en pijama.
Sí. Bueno,
estaba
y la
en
carretilla. Payama.
Es mentira, no estaba en pijama.
Ok, y la carretilla.
La carretilla es falsa. Bueno, en primer lugar, el del video es un hombre de espaldas, que es un empleado del banco, que hace el trabajo de mover el dinero a los carros de seguridad para movilizarlas a las diferentes agencias de bancos privados y nacionales. No es Quique el que está en la carretilla, ese es un invento del gobierno de facto y cruel e ilegal y nefasto de Micheletti. Es para poder lograr tener una campaña que le lograra a él, según él, balancear las verdades, a sus verdades.
Ok, pero no hay documento, donde conste
nada,
que
Flores
Lanza fue a retirar nada. Esa cantidad de dinero.
Le pongo un ejemplo para que me entienda. ¿Sabe usted por qué tienen acusado a Padilla Sonseri? De las acusaciones que tiene Padilla, tiene dos. Hay dos de ellas, imagínate por qué son, ¿va? La primera acusación es que por qué sacó a los vendedores ambulantes de la Tercera Avenida. Espéreme. Y la segunda es que por qué no los sacó a todos. Así este país de bello y de lindo. O sea que aquí, a lo que usted se le ocurra, lo que usted quiera, con tal usted tiene al brother ahí, que es el fiscal, haga lo que quiera. También, ¿eh? Qué tristeza.
Que es puesto por el poder
económico. El poder por el poder económico aliado con los malos políticos. Así como se aliaba a la Iglesia Católica, que qué daño le hizo el cardenal a la Iglesia Católica con sus posiciones. Ha perdido total credibilidad y confianza del pueblo católico de Honduras. Sus posiciones quedaron muy por debajo de un hombre de verdad de Dios. Igual algunos pastores como Misael. Y ahora Misael, ya creo lo que me decían. Honduras para Cristo y para Misael el Pisto. Yo ahora ya creo a papada, porque ya Misael se ha convertido, después de lo que hizo, en un hombre que no tiene la confianza ni la credibilidad.
El papel del señor Custodio tener. López también.
Sí, es empleado de Micheletti. Claro.
Sí.
Sí, fíjate que él. Mire, líder, si usted supiera, hay funcionarios, no voy a romper porque esos fregados son malos. Hay funcionarios en el gobierno que tienen poderes fuertes, que eran empleados de Micheletti en su finca. El administrador de la finca Micheletti tiene un puesto altísimo en la estructura de gobierno de Honduras. El administrador de su finca. Óigame.
Tiene un puesto
altísimo.
Altísimo.
En este actual.
Actualmente, porque lo eligen por 7 años. Ay. Actualmente. Óigame, ¿cómo va usted a construir un Estado en el que puede confiar usted cuando las leyes están a favor de otro? Mire, yo. A mí me critica alguna gente de la resistencia porque nunca fui a caminar a las calles. Yo nunca fui a caminar a las calles porque me hubieran matado en primer lugar, porque mi amistad con el presidente Zelaya y mis trabajos al lado del presidente Zelaya son demasiado delicados. A mí me tocó hacer cosas privadas, solo, para tratar de impulsar el retorno del presidente y la restitución del presidente al cargo donde el pueblo lo eligió.
¿Y por qué no se da? ¿Por qué no se da la restitución?
Porque los gringos.
¿Por qué no se da la imposición así como.
Porque los gringos nos traicionan. Porque los gringos.
Bueno, ¿en qué momento los traicionan si se supone que ellos mismos fueron parte
siempre,
de.
Siempre nos traicionaron, es correcto. Okay. O sea, ellos juegan un papel de que nos van a ayudar, pero por atrás les llega Micheletti.
Un doble discurso.
Aguantate, Micheletti, aguantate.
Un doble discurso.
Que no te sacamos, ahí quédate. Nosotros vamos a ir una cosa para ahí quedarte.
La política de los gringos es bastante. Discurso. Roland, es bien jodida, ¿verdad?
Bien fregada.
Los gringos por enfrente le dicen una cosa
así
a ustedes.
Es. Y por otro lado.
Exactamente. Y por atrás hacen otra.
Ahora, llegó
una
un
pregunta
momento,
antes de que me escape. Sí. Más que preguntas, como un comentario. Dígame. El comentario generalizado, yo no sé si hasta dónde está usted informado, Roland Valenzuela, de los actuales funcionarios del gobierno del señor Lobo.
Sí.
Que el gobierno de transición, el gobierno del señor Micheletti, dicen que hizo igual o peor pillerías que en el caso de Mel.
En 6 meses.
Exactamente. Dicen que seis meses para el gobierno de Micheletti, bueno, lo dejaron peor que como Honduras quedó con el Mich. O sea, y yo no sé por qué no ha salido nada. o tal vez porque el señor Pepe Lobo no se quiere meter al lío, no en este momento,
no quiere
hacer por lo que, pero
bueno, mire, yo le voy a decir algo, líder.
O sea, de eso
sí es bien importante lo que usted está diciendo. Le voy a decir dos cosas. Uno, es cierto, es bastante temprano como para juzgar el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, un gobierno que se da a la sombra y a la presión de un proceso de ilegalidad en Honduras. O sea, si bien es cierto, ante los ojos de la ley hondureña, Pepe es presidente, ante los ojos de la moral y de la ética, yo creo que es muy cuestionable.
Ampliándole eso.
Pero solo déjeme contestarle, Neto. Este gobierno hasta ahora, aunque es temprano para juzgarlo, pero desde ahorita le puedo decir, este gobierno es un desastre. Sí. Este gobierno no tiene patas ni cabeza. Este gobierno no ha logrado nada, y lo peor es que va a terminar diciendo que todo es culpa de nosotros. Van a querer saliendo culpar, va a haber clavándose las manos culpando a otros. Yo creo de que Pepe está queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. Y en la Biblia dice que Jesús dijo que escupiría Dios de su boca las aguas tibias. O sos caliente o sos helado. Aquí no hay espacio para que os términos medios. Y yo creo que Pepe está jugando papeles de no dar una posición clara hacia dónde quiere apuntar. Y eso es lo que tú me estabas preguntando precisamente. O sea, esa estructura que formó, ese gobierno que formó, ese montón de cosas improvisadas que armó tratando de quedar bien con todo el mundo, al final lo que ha hecho es debilitarle su liderazgo, debilitarle su posibilidad de hacer un buen gobierno, y lo más triste, seguir golpeando al pueblo hondureño con malas decisiones y con malas administraciones.
Ok, siempre sobre el tema que estamos tocando ahorita, ¿qué hay de cierto con que este gobierno del señor Lobo está con la venia del señor Zelaya?
Eso se comenta bastante también.
Y que hay meras instrucciones.
Yo le explico ahorita. Mire, este es un tema político complicado, y yo se lo voy a regresar a usted para que usted me diga qué haría. El pueblo hondureño está sufriendo, abogada. Está sufriendo porque a raíz del golpe de Estado, la comunidad internacional... tú sabes cómo es... Te voy a explicar rápido. El presupuesto de Honduras, que anda como por 120 mil millones de lempiras, se divide en dos grandes grupos: el gasto corriente y la inversión pública. El gasto corriente de nuestro país, que es lo que se gasta para administrar las instituciones del gobierno, debiese de ser pagado todo con fondos nacionales.
Fondos nacionales, sin tocar...
De recoger lo fiscal. Pero no es así.
Claro.
El 40% de ese presupuesto nos lo regala la comunidad internacional para poder financiar la burocracia de nuestro país.
Cuando no debería ser así.
Pero así es. Pero la inversión pública, el 80% proviene de dineros de préstamos condonados o de préstamos no retornables que la comunidad internacional le hace a Honduras. Ese dinero entra a la economía. Y ese dinero se transfiere a obras de infraestructura que generan empleo. Se manifiesta en capacitaciones que producen un montón de activos financieros y económicos a la gente que los recibe. Se manifiesta en bonos y en bonificaciones a la gente pobre. Todo eso tiene que estar parado, compañero, desde el 28 de junio hasta la fecha. Aquí nos ha sacado un peso de la comunidad internacional, porque no han logrado, debido a convencer, que no han sabido hacer las cosas, correcto, convencer que de verdad ellos no estaban involucrados.
Y habilitar ya lo que
son... Y aquí es donde le quiero poner la tapa al pomo. La verdad de todo esto es que quien inició la llama, el que tiró la pedrada, el que comenzó a hablar de este tema del chavismo y del continuismo y de que Mel se quería quedar y que era así, fue Pepe Lobo.
Sí.
Entonces la verdad es que él tiró la piedra y escondió la mano. La verdad es que él tiró el rugido y se fue a orinar el palo. Pero la verdad es que él está relacionado íntimamente con los poderes económicos y políticos que dieron el golpe de Estado el 28 de junio, y muchos sectores de la comunidad internacional lo saben, pero permítame le contestar. Ahora, usted me pregunta, ¿Mel reconoce a Pepe o no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es primero?
Este gobierno está bajo la venia.
Permítame, ¿pero qué es primero, el pueblo o Pepe? El pueblo.
Debería ser el pueblo.
No seguir reconociendo a Pepe es que el pueblo siga sufriendo.
Perjudicando.
Entonces el presidente de la me dice, Roland, ¿cómo voy a seguir yo pidiéndole a la comunidad que castigue a mi pueblo? Sí. Lo hice cuando estábamos luchando todos por mi restitución. Pero ¿cómo? Si ya no se dio. Sí. Ya no me restituyeron. Ya para Honduras, Pepe es el presidente y me ordenó a mí. Me dijo, mira, a partir de ahorita ya no continúes haciendo nada que vaya... En detrimento del reconocimiento de Pepe para que no le puedan devolver el dinero de la comunidad internacional y que el pueblo pueda medio respirar. Mire, la vida está dura ahorita,
¿verdad? Sí, de
acuerdo. No hay dinero en la calle, no hay liquidez, la gente está muriendo literalmente de hambre. En las zonas urbanas la gente vive pendiente del que me cae o del que agarro, porque no hay empleo, no hay posibilidades de que circule el dinero para que te presten. Están deprimidos los bienes y raíces, están deprimidos los negocios productivos, están cerrando fábricas, están cerrando comercios. Entonces el pueblo hondureño se encuentra en una encrucijada. La mora ha aumentado en los bancos, la mora ha aumentado en las cooperativas, la mora le ha aumentado a los usureros. No hay circulante en las calles, la gente está sumamente complicada. Y no dejar que la comunidad internacional venga a seguir invirtiendo
en Honduras, que siga reprimiendo.
Sería ser grosero con el pueblo hondureño. Ya el presidente no lo restituyeron. Uh-huh. Ya los que dieron el golpe de Estado perpetuaron su acción en la historia de Honduras. Ojalá que podamos juzgarlos pronto, en un futuro inmediato. Y ojalá que se pueda lograr a beneficio del pueblo hondureño.
Pero los dos son amigos, ¿verdad? O sea, son amigos, en el fondo son amigos. Son del mismo lugar, de la...
O conocidos, como
o
dice
conocidos, Olmo. Pero...
Pepe sabe que yo...
Conocidos, como dice Olmo.
Pepe sabe que yo participé de forma indirecta en sus reuniones privadas con el presidente Zelaya. Uh-huh. Ellos se vieron unas 6 veces en una casa aquí en la playa de Omoa.
La del amigo.
Y se vieron hace... antes del golpe, unos 2 meses antes. Se reunieron para platicar. El presidente Zelaya le garantizó que él no tenía interés de quedarse. Pero obviamente aquel hombre es el presidente, entonces él creyó que...
Que le iban a quitar la posibilidad a él de...
Más que todo, él creyó que iba a hacer buena política, criticar al gobierno por eso y que la gente iba a votar por él por eso. Eso es lo que él creyó, porque creía el presidente. Desgraciadamente, no preveyó que los intereses que habían más grandes que una simple carrera política, que una simple aspiración política. Que eso más bien lo que vino a hacer fue a complicar la posibilidad de que... de que las aspiraciones de él llegaran a hacerse realidad por esa decisión. Él se vuelve presidente de Honduras porque tú sabes que el pueblo liberal no fue a votar. Y muchos hondureños no fuimos a votar. Yo no fui a votar. Yo he estado permanentemente apoyando la resistencia, he estado permanentemente organizando la resistencia dentro de mis posibilidades y dentro de los roles que el presidente Zelaya me pidió que le ayudara a nivel nacional. Y nosotros, miles de amigos a nivel nacional, no fuimos a votar. Yo le puedo dar nombre y apellido. Yo estoy seguro que en este proceso electoral tal vez fueron a votar unos 300.000 liberales y unos 300.000 cachurecos, tal vez. El resto se lo inflaron terriblemente, si las escuelas estaban vacías, Neto. Si las escuelas estaban vacías, la gente no acudió a votar porque había un proceso anómalo. No sentía el ambiente de que el proceso era transparente. La democracia es lo más sagrado que tiene el Estado, porque es a través del cual se... eligen sus máximas autoridades. Y si ese proceso democrático, los derechos democráticos, se miran atropellados por acciones del exceso de poder, entonces pierden transparencia y pierden credibilidad y pierden legitimidad ante el pueblo hondureño.
¿Qué piensa el señor Zelaya de Óscar Arias?
Que es un empleado de los gringos. Es un empleado de los gringos, siempre es un empleado de los gringos. Lo que pasa es que, mire, ve, dice que el que se compromete, el dedo se mete. Uh-huh. Hillary Clinton, en la primera visita al presidente Zelaya, le juró que lo iban a restituir. Le dijo, presidente, no te preocupes que te vamos a restituir.
Y por detrás le estaban dando y por detrás le estaban dando el otro documento a Óscar Arias.
Por detrás estaban viendo cómo buscaban una posición gallo gallina para que se perpetuara el proceso. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque el presidente Zelaya, los gringos saben que no tenía ninguna alianza ideológica con Chávez ni tenía nada por el estilo. Ellos lo saben bien. Quizás les calentaba un poco la cabeza de que Mel tuviera ayudas de Chávez. Pero aquí voy a contar otra cosa, ¿ve? Debo que me acuerdo usted. ¿Y cómo no íbamos a buscar ayuda donde Chávez o donde alguien más? Si Rosa nos hubiéramos agarrado, si cuando fuimos donde el Fondo Monetario, a Washington, a que nos recibiera el presidente del Fondo Monetario, dejaron al presidente de un país, que aunque sea un país chiquito, tenemos dignidad de verdad, no andar peleando dignidades como la que peleaba Micheletti, que era para, decía Micheletti, con las reservas, dije, podemos sobrevivir los 6 meses. Él tal vez podía subir los 6 meses con todo el pito que se bebieron, pero el pueblo hondureño está muriendo de hambre, no íbamos a subir nada, ahí se equivocó en lo que dijo. Fue a estar 2 días esperando que lo recibiera un pinche presidente del Fondo Monetario. Botado el hombre allá porque no le querían ayudar. Y cuando lo reciben, le dan 10 minutos. Y cuando él pide que necesita que por favor le den recursos
le habiliten,
le dijeron que no. Óigame, si a usted le dicen que no en un lugar, ¿qué hace? Se va para otro, pues.
Tengo otra pregunta. Orlando, ¿qué tiene? Ahora, una pregunta. Sí. ¿Por qué el señor Zelaya en aquel momento, cuando fue nombrado el señor Loren, se tardó, dijo no?
Sus credenciales, en recibirle sus credenciales.
Exactamente, porque dijo que lo iba a hacer hasta cuando él quisiera o no sé qué. O sea, ahí parece que el señor Zelaya demostró un poquito de...
Creo no que sé. se la cobró con lo
yo
que
sé
le habían
hecho
ya.
Yo sé la verdad.
No, porque en el momento venía llegando el señor Loren.
Pero no le habían hecho ya el desplante ese de hacerlo esperar.
No, eso fue, no fue el señor Micheletti.
Eso se da consecuencia de esto.
O sea, a él lo desprecian en el Fondo Monetario.
¿A quién? ¿Al presidente?
Al presidente se la había bobo. El presidente electo de un país lo han sentado en una silla y una secretaria sale a decir que el señor presidente del Fondo Monetario no lo va a recibir.
¿En Estados Unidos?
En Washington.
Ah, en Washington.
Entonces viene y regresa y coincide que al día siguiente viene Loren, entonces yo no lo recibo.
Ah,
ok. El hombre está abandonado. Como que ven una cobija en un lobby de un edificio de esos. Y menos habla inglés. Mire, ¿sabe lo que le pongo a Melaín? Le pasó un gran susto porque él no habla inglés. Entonces él estaba muriéndose por tomarse un fresco, porque no había pues donde zamparse un fresco.
A raíz de eso es que el señor Zelaya dice, aquí lo voy a recibir cuando quiera.
Orlando, ¿qué piensa sobre eso? Bueno, dijo que Pepe tenía conocimiento que Mel no iba a seguir en el poder, pero ¿qué criterio le merecen las últimas declaraciones que dio allá en Nueva Orleans y que las vino a reconfirmar aquí en el país? Que personalmente
le había
dijo que personalmente le había manifestado que quería continuar en el poder.
Bueno, si Pepe dijo eso, él tendrá las razones para decirlo. Yo no creo que eso sea verdad. Creo que es una mentira y es una demagogia política de parte de él. Recuerde que él tiene el tema del plebiscito que le está causando muchos problemas en este momento a nivel de sus aliados naturales, porque todos los empresarios le están diciendo, mira, te vamos a poner la pijama para sacarte. Ahí le dicen bromeando cuando lo llaman por teléfono. Yo lo sé, porque eso del plebiscito los ha ofendido. Les ha causado resquemor. Les ha causado molestia, porque todo lo que sea de consultar al pueblo hondureño, que sea de darle participación a la gente para que en vez de ser únicamente un proceso democrático meramente electivo, se vuelve un proceso participativo, les causa terribles preocupaciones por las cosas que manejan los grupos económicos del país, que saben que en un país a donde existiera la equidad y existiera la justicia social no se darían.
Hay gente que en su momento apoyó a don José Manuel Zelaya Rosales que se le dio vuelta realmente. ¿Hay gente dentro del grupo?
Bueno, el ministro de Agricultura, Héctor Hernández, que era un hombre que el presidente Zelaya defendía bastante y que le tenía mucha confianza, se quedó en el gobierno de facto de Micheletti. Julio aquel Quintanilla, que estaba en Banprov igual. Yo creo que hay muchas personas, ciudadanos, que viven bajo la filosofía de muerto el rey, vive el rey, y piensan únicamente en sus intereses personales.
¿Y después de que salió, hay gente que se le retiró, que se le dio vuelta?
Bueno, yo no podría decirle exactamente que se le hayan dado vuelta, pero sí puedo decirle que tal vez se dedicaron poco a poco a sus cosas personales y fueron dejando a un lado la lucha por... a favor de la democracia y a favor del retorno del presidente Zelaya en aquel momento. Yo creo de que sería injusto de mi parte juzgarlos sin conocer tal vez que ellos tenían algún problema personal por el cual tenían que dedicarse a otras actividades.
¿Puede volver el Partido Liberal al poder o realmente no hay esperanza?
Unirse.
Ya tocó el tema que me gusta. ¿Sí? Mire, el próximo gobierno, y escríbalo en piedra, es liberal. Partido Nacional va a perder las próximas elecciones. Este va a ser el peor gobierno de la historia de Honduras. El costo de la vida entre este año y el próximo año va a tener un incremento como jamás nosotros lo habíamos visto en la historia de este país. Y el Partido Liberal, a pesar de que se cree que hay un sector grande de los conservadores del partido que teóricamente no van a apoyar una alternativa que sea claramente evidenciada su posición en contra del golpe de Estado, que no sea clara su simpatía por la resistencia, que no sea clara el apoyo para la resistencia liberal y para la resistencia popular, están equivocados. Verdaderamente los conservadores del Partido Liberal no pasan de un 10%, son bien pocos. Lo que pasa es que son un montón de cúpula, o sea, sus reuniones son grandes en hoteles de lujo, a donde llegan las cúpulas de los partidos, porque todos los que tienen medios económicos del Partido Liberal y que son líderes en los departamentos, están con la oligarquía conservadora del Partido Liberal. Y obviamente sus reuniones en los hoteles se miran grandes, llegan todos aquellos coordinadores políticos caciques de los departamentos. Pero la gran mayoría de los liberales que no están ahí, sino que están en sus casitas, que están en sus casas en el interior del país, que están viviendo en las áreas rurales de Honduras, que se levantan a las 3 de la mañana a beberse una taza de café para ir a doblar la milpa, ellos... todos, absolutamente todos esos hondureños, liberales y no liberales, simpatizan y están dispuestos a darle una lección a la clase política de Honduras que cree que nuestro país es una finca privada.
La próxima persona que se postularía para el Partido Liberal, tentativamente.
No es el momento de hablar de candidaturas, no es el momento de hablar de aspiraciones.
No es que esté hablando.
Le voy a contestar. Porque
si usted me dice que el próximo presidente, partido que va a ganar es el liberal, okay. ¿En quiénes tiene usted la esperanza?
La próxima presidenta de Honduras se llama Xiomara Castro de Celaya.
Es la próxima visión que tienen ustedes para
postular. Ahora bien.
Para mí no existe dentro de la sociedad hondureña política del Partido Liberal una persona con un liderazgo tan genuino, legítimo, puro, noble, con capacidad como el que representa doña Xiomara. Yo creo que sería muy difícil que otro candidato del partido pueda vencerla en un proceso electoral. Ella no quiere.
¿Está preparado Honduras para tener que lance una mujer para presidente?
Pues más les vale que esté listo, porque si Omar va para el poder, va a estar cachimbeado.
Entonces ahí van a ir a luchar, será la señora Lizy Flores con la señora, porque también hay por ahí aspiraciones políticas también.
Bueno, yo creo que del ala conservadora van a haber varios candidatos.
Aspirantes.
Van a haber aspirantes. Ahí va a estar quizás el señor Elvin Santos nuevamente con sus intenciones.
Yanny Rosenthal se va a lanzar.
Yanny Rosenthal, que es mi buen amigo, que le tengo muchísimo cariño.
¿Cómo miró el papel, el papel de don Jaime Rosenthal, que jugó don Jaime Rosenthal en el caso de Mel?
Comenzó con fuerza, pero luego se huevó. Se fue a meter a la reunión de Michelete ahí de la Cámara de Comercio.
¿Se acomodó?
Es que tiene interés, yo lo entiendo porque él es un empresario fuertísimo. ¿Eh? Y si se quema mucho lo quiebran, pues. Sí.
Le hice una pregunta a Olman, ¿va?
Él vino a hacer una pregunta.
Olman, Alexander.
Sí, yo me decía con Ernesto unos programas atrás que si usted con la creación de la resistencia, yo siento que si la resistencia se pudiera convertir en un partido político en solución, porque si hablamos de los cinco partidos, ninguno de los cinco partidos presenta soluciones. Pienso que si la resistencia, que no lo vean más allá como un movimiento vandálico, se podría ver en un futuro no muy lejano como un partido político alternativo.
Agregando más lo que dice Olman, es cierto, aquí lo hemos comentado nosotros, sí, todos, la abogada, Orlando, yo, que el... Y afuera se comenta mucho eso también en los cafetines, lugares, que la resistencia, si lograra formarse como un partido, podría llegar a ocupar el poder, pero como un partido, lo que dice Orban, que no los tilden de revoltosos, de quemallantas,
quemabuses,
porque hay gente...
Mancha paredes.
Antes de periodista.
Exactamente. No le mete a esa diseñita, Orlando. Mire, hay gente bastante que podría... involucrarse en el partido, ya sí. Abogados, doctores, claro. Entonces yo no sé realmente, no se pensaría en algún futuro formar ese partido.
Yo voy a ser claro, esta es mi posición personal. Yo soy hondureño, quiero mi país, quiero lo mejor para mi patria, me ha dado lo suficiente mi país como para tener yo la obligación moral de devolverle algo a cambio. Yo además de ser hondureño soy liberal y soy un apasionado de la doctrina liberal. Creo en mi partido, no creo en los hombres que manejan mi partido. Todo lo que el partido es está escrito, lo que pasa es que algunos no lo respetan y lo que hacen es inventar cosas a su conveniencia. Yo en lo particular respeto muchísimo a los hondureños que piensan que crear otro partido, una resistencia, sería una buena opción y los motivo para que lo hagan. Ahora, yo en lo personal voy a trabajar por mi partido, voy a trabajar por una estructura de mi partido que represente el ala liberal de vanguardia y que no tenga compromisos con la oligarquía ni los conservadores del Partido Liberal que han usurpado la ideología del partido y que han cometido uno de los delitos que yo llamaría sagrados de nuestra doctrina. El Partido Liberal es un partido que en su primer estatuto condena terriblemente el colonialismo y en cualquiera de sus formas, y dice que rechaza de forma categórica el uso del poder para apropiarse del poder. Y desgraciadamente un grupo de malos liberales, utilizados por sectores privilegiados de Honduras, hicieron y cometieron un acto que se convirtió en un golpe de Estado. Ese golpe de Estado militar que lo perpetuaron liberales en sociedad con otros, vino a manchar ese expediente de una hoja limpia de la lucha del Partido Liberal por las libertades. Pero no significa, como dijo Platón, la fe del hombre es como los océanos, que aunque muchos ríos que llegan a terminar en sus aguas son sucios, siempre se mantiene impoluto. Nosotros no podemos dejar de tener fe en lo que creemos, Neto, porque la fe es así. La fe pudiese ser que los que tuvieron la oportunidad de dirigirlo cometan errores, pero cuando tú tienes fe en algo, tienes que mantenerla permanentemente.
Pero hay gente en este momento en el Partido Liberal.
Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé que hay líderes pensando eso. Yo no lo comparto. Creo que se han hecho demasiados intentos en las sociedades bipartidistas de América Latina y de Europa, tratando de romper una conducta y una cultura bipartidista, y es bien complicado. Pueden ir por lana y salir trasquilados. No es fácil.
No, la pregunta que hacía Robert es que si hay gente,
sí hay,
para renovar el partido, gente es,
claro,
para que...
Claro, por supuesto.
Todo concepto. Pero, y que se lo permita.
Le digo una, que me dejó con la boca abierta. Este estudiante o catedrática de la universidad que les fue a deshacer la reunión falsa de ese CNA, que no sirve para nada. Esa Comisión Nacional Anticorrupción que la deberían de cerrar. Que vino un pastor a decir que el problema de Honduras por el que había corrupción es porque los hondureños no teníamos a Dios. Yo quiero conocer a Isbela, ojalá me esté escuchando. ¿Dónde está Isbela? Yo quisiera conocerla en persona. ¿Cómo se llamaba? Isbela.
Isbela Orellana.
Isbela Orellana, yo le invito, quiero conocerla. Esos son los líderes que tiene Honduras. No sé si era liberal, no lo sé, pero son los líderes que tiene Honduras guardados, que los tienen en reserva, que tienen un gran valor y que tienen grandes principios por demostrar a la sociedad hondureña y que debiesen de participar en estos procesos de lucha. Óigame, esa mujer le deshizo la reunión al CNA, le dijo que eran unos farsantes y unos hipócritas, de una forma valiente y heroica. Entonces yo creo de que en el partido hay material, sí hay gente para poder renovarlo, sobradamente. Creo de que el Partido Liberal está vivo, creo que el Partido Liberal continúa de pie, continúa de lucha. Tenemos que recuperar el partido, que tenemos que recuperar la catedral para poder continuar adelante, ¿verdad?
¿Qué papel jugó el magisterio?
Los sindicatos. El magisterio, los sindicatos, las sociedades, eso. Así quería terminar yo mi intervención. Yo tengo un agradecimiento profundo por todas las organizaciones sociales, campesinos. Yo le agradezco muchísimo, por ejemplo, a Felipa Ibarra, a María Concepción Betanco.
¿Compraron voluntad en algún momento?
Nosotros no. Al COCOCH, al CNC, a todo este grupo sociales, el magisterio, todos los grupos sociales, a la CTH, a todos estos grupos que participaron de frente, solidariamente por esta lucha, yo a todos les agradezco, en nombre del presidente Zelaya y en nombre mío propio, esa manifestación de solidaridad con los sucedidos. El magisterio, como todos, hubieron algunos que se dividieron, el 30 en su mayoría se dividió, esas cosas son normales en los procesos políticos de las sociedades modernas, pero no podemos no reconocer el gran trabajo y el gran esfuerzo que hicieron los maestros de Honduras, por restituir al presidente.
Ahora hemos llegado ya a la parte final. ¿Qué les pareció la comparecencia de la noche?
Quedó más
como para que sepan los dueños, hay más.
Le voy a contestar como dijo Julio Ariola Oliva. Me voy, pero dejo un montón de tinta en el tintero. Buenas noches, gracias, Dios le bendiga.
Bueno, Roland Valenzuela, doctor Roland Valenzuela, hombre cercano del señor presidente de la República, ha estado del expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Estuvo hoy viernes aquí en San Pedro Sula de noche. Lo vamos a invitar nuevamente.
Cuando usted quiera, Neto.
¿Verdad? Gracias. Que la pasen bien. Feliz Día del Trabajador a todos los hondureños. Buenas noches.
A los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los Radio Internacional 91.9.